Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días, bienvenidos. Una jornada más a Es la Mañana de Federico aquí en Es Radio. Hoy es jueves 27 de febrero de 2014. Reciban un cordial saludo de Maite Loureiro. ¿Qué tiempo nos espera a lo largo de este día? Pues hay nevadas por encima de los 1.200 metros en toda la zona de los Pirineos de Navarra y también en Aragón y en Castilla y León. Va a llover en toda la cornisa cantábrica, así que mucha precaución, cielos despejados, eso sí, en el resto del país. Suben ligeramente las temperaturas y nos avanzan que a partir del fin de semana se va a notar todavía más el incremento en los termómetros. En Madrid ahora mismo estamos a 8 grados y hoy vamos a llegar hasta los 11. La máxima se va a registrar en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 21 grados, la mínima en Teruel con 2 grados bajo cero. Hoy finaliza el debate sobre el Estado de la Nación con la votación de las 105 propuestas de resolución de cada grupo parlamentario. Ayer la sesión estuvo marcada por la cuestión de ETA y también Navarra. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, pidió al presidente del Gobierno altura de miras para el desarme de la banda terrorista. Mariano Rajoy, por su parte, exigía la disolución de ETA.
Su desidia, señor presidente, es la que está permitiendo que ETA siga prolongando la teatralización de su final. Es lo que desea su gobierno, señor presidente, darle la excusa perfecta a ETA para eternizar su desaparición.
El portavoz de UPN, Carlos Salvador, pedía a Mariano Rajoy, por su parte, que no deje que se sacrifique Navarra, a lo que el presidente respondía mostrando su apoyo al gobierno federal y negando que haya corrupción.
¿Cómo es posible que Bildu confirme, diga que existen contactos secretos y el secretario general de los socialistas navarras no haya salido inmediatamente a desmentirlo? Señorías, ¿caerá Navarra en poder en la izquierda abertzale? Yo espero sencillamente que no. Lo que es obvio es que en su caída romperá España.
Estoy de acuerdo en que en Navarra no ha habido corrupción. Estoy de acuerdo en que hay quien quiere llegar al poder por cualquier procedimiento. Estoy de acuerdo en trabajar por una Navarra foral y español. Y todo esto que digo me resulta muy fácil decirlo porque es verdad y porque lo siento.
El viernes, por cierto, se van a presentar las conclusiones de la Comisión de Investigación en Navarra. La dirección del PSOE rechaza presentar la moción de censura con Bildu para evitar por todos los medios esa imagen de que los socialistas voten con los proetarras a unos meses de las elecciones europeas, algo que sin duda podría perjudicar la intención de voto del partido. El Partido Socialista de Navarra, por su parte, seguiría siendo partidario de presentar esa moción, aunque parece que podrían acatar la decisión de Ferraz. Mientras, un sector del PSN trabajaría ya para sustituir incluso a su líder, Roberto Jiménez. Hay más noticias, las repasamos en los titulares con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo.
El Congreso vota sobre el referéndum independentista en las resoluciones del debate sobre el Estado de la Nación. El Partido Popular propone blindar el modelo territorial de 1978. El PSOE solicita crear una comisión parlamentaria e Izquierda Unida, ICV, CiU y Esquerra pedirán que se permita el referéndum.
La Unión Europea responsabiliza a la Guardia Civil de la muerte de 15 subsaharianos en Melilla. La comisaria europea de Interior dice tener indicios de que España ha violado la norma comunitaria. El lunes se reunirá con Jorge Fernández Díaz, mientras Interior ha respondido que no hay que establecer presunciones.
Luis Bárcenas defraudó 11 millones y medio a Hacienda entre 2000 y 2011. El juez Ruz ha recibido el informe definitivo de los inspectores sobre el extesorero y sobre su mujer, Rosalía Iglesias. En 7 años, la declaración le salió a devolver un total de 72.000 euros. Recoge también los 157.000 euros que Correa le regaló en viajes.
Dos jóvenes han confirmado ante el juez que sufrieron abusos por parte del profesor del Colegio Valdeluz. Otra chica ha declarado que no se considera víctima y que tenía una relación muy cercana y cordial con el docente. Ninguna de ellas comunicó los hechos a ningún adulto.
Dos mujeres han muerto en Madrid y Barcelona por violencia doméstica. En Fuenlabrada ha sido hallada en su casa una mujer de 43 años con un fuerte golpe en la cabeza y su pareja de 45 sin signos de violencia. En Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido a un anciano que habría matado a su mujer de un disparo.
El cónsul español en Cancún estudia las opciones para repatriar los restos mortales de Paco de Lucía, fallecido ayer de un ataque al corazón. Ante la ausencia de vuelos comerciales, se se baraja un vuelo privado. Su cuerpo será enterrado en su Algeciras natal.
Cientos de personas han despedido al fiscal y hermano de Luis Herrero, Fernando Herrero Tejedor. Ha fallecido a los 64 años tras una larga enfermedad. La capilla del tanatorio madrileño, en el que descansan sus restos mortales, se llenó entre amigos y personalidades.
Cuando pasan 5 minutos de las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias, nos acercamos a la actualidad deportiva de la mano de Dani Ortín. Buenos días.
Buenos días. En los deportes, victoria fácil del Real Madrid anoche en Alemania en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto de Ancelotti se impuso por 1-6 al Schalke gracias a 2 goles de Bale, 2 de Benzema y 2 de Cristiano Ronaldo. Con este resultado, el cuadro blanco deja más que sentenciada la eliminatoria a falta del partido de vuelta, que se tendrá que disputar el próximo 18 de marzo en el Bernabéu. Además, hoy se juegan los partidos de vuelta de 16avos de la Europa League con 3 equipos españoles, Betis, Sevilla y Valencia.
Es la mañana. Es radio. A las grandes, medianas y pequeñas.
A las públicas y privadas.
Y también a la tuya.
En Telefónica queremos reconocer a todas las empresas que ven un valor en incluir la discapacidad en su modelo de negocio. Por eso, vuelven los premios Telefónica Ability Awards. Inscríbete para participar en www.telefonicaabilityawards.com. Telefónica.
Hola, soy Andrés Arconada. Os invito, como hago siempre, a que escuchéis cine en el radio después de los Cowboys. Entre otros, hablaremos del estreno de Filomena, de la película que también tiene unas cuantas nominaciones a los Oscar, en una semana previa, precisamente, a los famosísimos premios. Y además, tendremos la presencia en nuestros estudios de Fiorella Faltoyano, que acaba de sacar el libro de memorias. Está estupenda actriz, a la que debemos, entre otras películas, Asignatura Pendiente, Sin Fin de Intervenciones en Televisión. Vamos a conocer su vida y obra gracias a un libro estupendo. Pero además no nos olvidamos de los quizá últimos premios importantes del año en España, como son los Fotogramas, porque allí estará Estine. Concursos, noticias y muchísimo más si decidís escucharnos aquí en Es Radio, en Estine, en la madrugada de viernes a sábado, justo después de los Cowboys.
Es la mañana. Es radio.
Varios diarios publican hoy encuestas sobre quién ha sido el ganador del debate sobre el Estado de la Nación. Según el sondeo del diario El Mundo, el vencedor fue Mariano Rajoy por un 32% de votos frente al 26% de Alfredo Pérez Rubalcaba. Para el diario El País, el ganador fue, sin embargo, el líder del PSOE por un 27% de votos frente al 25% de Mariano Rajoy, es decir, un estrecho margen. La Razón, sin embargo, es el que más amplio margen da y en este caso ofrece como vencedor a Mariano Rajoy por nada menos que 14 puntos más frente a Alfredo Pérez Rubalcaba. Siguiendo la sesión de ayer, que estuvo marcada por la cuestión de ETA y Navarra, estuvo Keti Garat. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La política antiterrorista volvió ayer al debate del Estado de la Nación con la pregunta sobre los verificadores internacionales encima de la mesa de Rajoy.
Yo no he dicho que no haya cambiado nada, señor Esteban, no lo he dicho. Es más, he dicho lo contrario, y lo he dicho cuando se produjo el cambio y cuando ETA anunció su voluntad de dejar de matar. Lo dije públicamente. Ni siquiera estaba yo en el gobierno en aquel momento, como usted a buen seguro recuerda bien. Sí se ha producido un cambio.
Y con esta declaración de intenciones del presidente sobre Navarra.
Estoy de acuerdo en que hay quien quiere llegar al poder por cualquier procedimiento. Estoy de acuerdo en trabajar por una Navarra foral y español. Reafirmo el compromiso que usted me ha pedido con Navarra y su foralidad. Y todo esto que digo me resulta muy fácil decirlo porque es verdad y porque lo siento.
Hoy se votan las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios que siguen preguntándose el estado de la nación, si es el de la España que sufre o la que se recupera.
En los pasillos del Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy se mostraba satisfecho con su actuación y decía que Alfredo Pérez Rubalcaba parecía no estar debatiendo con él. Preguntado por la elección del cabeza de lista del Partido Popular para las elecciones europeas, ya que es el único partido que todavía no ha dado a conocer el nombre, Mariano Rajoy decía que todavía no ha pensado en él, que ha estado debatiendo. en ese debate sobre el Estado de la Nación. Declaraciones que el presidente hacía a micrófono cerrado ante los medios. El nombre que surge ahora como posible cabeza de lista para las europeas es el de Esteban González Pons. Ya en declaraciones a los medios, el presidente volvía a hablar de economía para defender su discurso en el debate. Rubalcaba decía estar contento con su intervención.
Yo creo que quedan muchísimas cosas por hacer. Partíamos de una situación muy complicada. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, hacer reformas estructurales de las que quedan para siempre. Espero que el año 2014 sea mucho mejor que el pasado, que el año 13, y el año 15 sea mucho mejor que el año 14. Y espero que la gente empiece pronto a sentirlo.
Bien, estoy contento. Creo que he traído a la Cámara las preocupaciones de los españoles y me parece que eso es lo que había que hacer en estos debates.
Cataluña también va a estar hoy muy presente en las votaciones del debate sobre el Estado de la Nación, ya que los grupos van a tener que votar a favor o en contra de que se celebre el referéndum ilegal en Cataluña. El Parlamento catalán, por su parte, votaba ayer llevar al Tribunal Constitucional la ley Wert, ya que consideran que invade competencias. Artur Mas, en la sesión, aprovechaba para amenazar con que va a convocar elecciones anticipadas si no se lleva a cabo la consulta independentista. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. Artur Mas recoge el guante lanzado por Rajoy y dice que está dispuesto a escucharle, pero bajo las mismas condiciones. Lo decía ayer durante la sesión de control a su gobierno y tras la invitación al diálogo de la líder del PP catalán.
Creo que debe rectificar y dialogar, no ofrecer un monólogo y un contrato de adhesión.
España no tiene interés en escuchar al pueblo catalán, tanto que dicen que nos aprecian y que nos quieren y luego no quieren escucharnos donde esto se hace, que es en las urnas.
Sobre un posible adelanto electoral le preguntaba también el líder de Ciudadanos si la semana pasada dejaba caer la posibilidad de que se podrían celebrar esas elecciones a finales de este año. Ayer prefirió no fijar fecha, pero sí dejaba otro titular.
Porque ahora tenemos una oportunidad de defensa.
Ahora tenemos una oportunidad para acudir a las urnas el 9 de noviembre y no es por un capricho del señor Artur Mas. Antes de elegir la convocatoria de elecciones hablaré con todos los partidos que estén dando soporte a la consulta y puedo no hacerlo, pero lo haré así.
Y puc no fer-ho. Pero haré de esta manera.
Y aunque es de sobra conocido por todos que los miembros del gobierno catalán ya admiten que no se celebrará esa consulta, de momento Artur Mas dice que no contempla este escenario.
El Ministerio del Interior ha recordado a la comisaria europea, que ha criticado duramente la actuación de la Guardia Civil en Ceuta, que hay un procedimiento judicial abierto ahora mismo y que, por tanto, no hay que precipitarse en las conclusiones. Jorge Fernández Díaz se va a reunir con Celia Malmström el próximo lunes para abordar este asunto después de que esta haya responsabilizado a la benemérita de la muerte de 15 subsaharianos. Nos amplía los detalles desde Bruselas nuestra corresponsal Macarena Lora. Buenos días.
Muy buenos días. La Comisión Europea duplicó ayer sus previsiones para España, a la que vaticinó un crecimiento del 1%, una mejora de la fotografía económica de nuestro país que llevó al siempre cauto comisario Olli Rehn a matizar así su exigencia de reformas.
El abogado acusado de grabar en vídeo la declaración de la infanta Cristina ante el juez Castro ha quedado en libertad con cargos. Se le acusa de un delito de revelación de secretos y otro de desobediencia. Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Libertad provisional para Francisco José Carvajal, el abogado que presuntamente filtró la declaración que prestó la infanta Cristina el pasado día 8 ante el juez José Castro. El letrado, que había sido detenido por la policía, continúa en estos momentos imputado por los delitos de desobediencia y de revelación de secretos. Carvajal prestó ayer declaración durante 3 horas, primero ante la policía de Palma de Mallorca y luego fue transportado en un furgón policial a los juzgados de Vía Alemania, donde salió por su propio pie. Allí declaró ante el juez Manuel Penalva, que lo continúa considerando como el principal sospechoso de haber grabado imágenes de la comparecencia judicial de la hija del rey. No obstante, el letrado ha negado los hechos y ha asegurado que no fue él quien realizó la grabación, que fue manipulada antes de publicarse.
Y en las últimas horas han producido últimas informaciones sobre el caso de Asunta. Para conocerlo nos vamos hasta Radio Galicia. Alfredo Ballina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Que pague por lo que hizo. Es lo que ha pedido el abogado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, para Narciso Carrero, el psiquiatra que en 2010 trató a la madre de Asunta Basterra y que ayer declaraba ante el juez Vázquez Taín, acusado de un presunto delito de revelación del secreto profesional. ante el magistrado del juzgado de instrucción número 2 de Santiago, el mismo que instruye la causa por la muerte de Asunta Basterra. El psiquiatra ha justificado esta acción, alegando que se sintió presionado por los medios de comunicación y que un socio le había hecho una mala pasada y lo había dejado en la ruina. El letrado de Rosario Porto le propuso, antes de demandarlo, un acto de conciliación, algo que el médico rechazó. Se enfrenta a una inhabilitación, aunque el abogado de Rosario Porto ha querido ir más allá, solicitando para él pena de prisión, leve eso sí, para que no deba cumplirla.
Es la mañana, es radio.
Se ha ido uno de los artistas más importantes de nuestro país, Paco de Lucía, que fallecía ayer de un ataque al corazón en México. Ahora mismo se están estudiando las posibilidades para repatriar los restos mortales de Paco de Lucía a nuestro país. Nos amplía más detalles desde Radio Sevilla, Carlos Morillas. Buenos días.
Muy buenos días. El Ayuntamiento de Algeciras ponía ayer, en cuanto conocía la noticia, a disposición de la familia del guitarrista la Casa Consistorial y el Teatro de la Florida para instalar la capilla ardiente del artista algecireño. Paco de Lucía recibirá sepultura en su ciudad natal, aunque el cuerpo no sería repatriado hasta el próximo viernes. El municipio natal del artista, con banderas que ondean a media asta, decretaba 3 días de luto oficial y guardaba, junto con más de un centenar de algecireños desplazados, a las 12 del mediodía en la puerta consistorial un minuto de silencio como muestra de respeto y recuerdo. El mundo de la cultura también se estremecía con la noticia. El cantador Manolo Sanlúcar destacaba el gran legado que deja, como él llamaba a su compadre. Arcángel lo definía como una leyenda del flamenco y Marina Heredia aseveraba que se nos ha ido el último dios del flamenco. Sara Varas lloraba la muerte del que recordaba como un genio que ha abierto nuestra cultura al mundo. Por su parte, José Merced, visiblemente afectado, comunicaba que no saldrá otra guitarra más como la de Paco de Lucía, y Alejandro Sanz, gran amigo del artista, se despedía del maestro con el alma partida y un hasta siempre compadre. Muestras de condolencia también desde la Casa Real. Los reyes y los príncipes enviaban sendos telegramas a la familia, destacando su virtuosismo. Desde el gobierno de la nación hacia lo propio Rajoy, que declaró que el artista acercó el flamenco al gran público y fue referencia de la mejor guitarra española, y desde la Junta de Andalucía se lamentaba por la noticia su presidenta Susana Díaz, destacando su genio y arte que nunca nos abandonarán. A esta hora Algeciras continúa llorando la muerte de su hijo predilecto.
Más noticias que nos ha dejado la jornada la repasamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo.
Joaquín Leguina ha criticado en Es la Tarde de editar la falta de calidad en los currículum de los políticos socialistas. Lo ha hecho durante la presentación de su libro Historia de un despropósito, Zapatero, el gran organizador de derrotas. Leguina critica la forma de elegir a los candidatos en el PSOE.
Y la selección de las élites, es decir, de las personas que ocupan la dirección de los partidos, en el PSOE es que es un problema muy grave ya. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría tienen unos currícula, como se dice en latín, que no son presentables.
Centenares de personas se han concentrado frente a la embajada francesa en Rabat para protestar contra las palabras del embajador galo desveladas por Javier Bardem. El ministro francés de Asuntos Exteriores ha negado que su embajador en la ONU criticara a Marruecos ante el actor, y ha sido Lanz quien ha llamado personalmente a Mohamed VI para rebajar tensiones. Según Bardem, esto es lo que dijo el político galo.
Lo que venía a decir el embajador es que, aunque a veces no le guste esa persona, tiene que acostarse todas las noches con ella y dormir con ella y levantarse con ella. Está obligado, no sé, me parece repugnante.
La foto del Papa Francisco saludando a un bebé de 19 meses vestido como él en la Plaza de San Pedro ha dado la vuelta al mundo. El pequeño ha sido apodado como el mini Papa. El Santo Padre ha pedido diálogo para solucionar la crisis en Venezuela.
A través del perdón recíproco y un diálogo sincero, respetuoso de la verdad y de la justicia.
Y Pocoyó se acoge al concurso voluntario de acreedores, así lo ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La deuda de la empresa rondaría los 10 millones de euros. Hace varios años que Pocoyó sufre problemas financieros. Ya en 2012 sometió a un ERE a sus 78 trabajadores.
Es la mañana, es radio.
La actualidad internacional, abrimos crónica empezando por la última hora que nos llega desde Venezuela, donde la tensión sigue un aumento tras las últimas protestas y donde todavía seguimos pendientes de lo que pueda ocurrir con los opositores ante las constantes amenazas de Nicolás Maduro. Laura Herrero.
En Venezuela, como dices, Maite, continúa la desmedida represión de las fuerzas del orden contra los manifestantes. Nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, tiene todos los detalles. Buenos días, Martín.
Buenos días. Venezuela ha vuelto a ser testigo este miércoles de una posición firme del bloque opositor de la Mesa de Unidad Democrática cuando sus representantes decidieron no acudir a la Conferencia Nacional de Paz convocada por Maduro al considerar que se trataba de un simulacro de diálogo. La alianza opositora defendió la necesidad de entablar un diálogo para encontrar una salida, pero señaló que las conversaciones no pueden abordarse con improvisación y creen que no es el momento para oír discursos y ni siquiera para aparecer en un torneo retórico ante los ojos de un país que se debate entre la ira y la angustia. En cuanto al asesinato del ciudadano español el pasado martes, el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ya ha pedido a las autoridades venezolanas que investiguen los hechos y las circunstancias de su muerte.
Se ha confirmado efectivamente el fallecimiento de un ciudadano español, así como se ha confirmado la agresión a otro ciudadano español. En el primer caso, la embajada y el consulado han estado en contacto permanente con la familia y han entrado en contacto con las autoridades venezolanas para pedir el esclarecimiento del fallecimiento.
Por otro lado, una noticia que apareció con fuerza en las redes sociales, la decapitación de una estatua de Hugo Chávez en una plaza de San Antonio, en el estado de Táchira. Los autores del hecho colocaron una gran bandera de Venezuela detrás de la estatua y un cartel en el que se pedía la liberación del líder opositor Leopoldo López. Da la casualidad que el ex gobernador de ese estado chavista y ex militar criticó a Maduro por la militarización de la zona y por la detención de opositores. Aunque se trata de la primera vez que se ve un hecho similar en Venezuela desde que comenzó la crisis el pasado miércoles 12 de febrero, muchos ya comienzan a darle sentido simbólico. Comienzan ya a caer las estatuas chavistas.
Las damas de blanco se han manifestado en Caracas en apoyo a los opositores de Nicolás Maduro. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, encarcelado desde hace 8 días, encabezó la marcha. Las mujeres fueron agredidas e insultadas en varias ocasiones. Vecinos a favor del gobierno de Maduro les lanzaron piedras y botellas de agua. Mientras en Madrid, destacadas figuras de la disidencia cubana leyeron un comunicado en el que piden a las autoridades de Cuba y ante la comunidad internacional la liberación de todos los presos políticos y el fin de la represión política. Escuchamos a la portavoz de las Damas de Blanco, Blanca Soler.
Lamentablemente estamos aquí solamente de Cuba, 4 personas, pudieran estar muchos más. Por esto no pueden estar aquí, puesto que el gobierno cubano los tiene regulados.
Las tensiones entre Ucrania y Rusia, surgidas tras la destitución del presidente Víktor Yanukovych, se han agudizado este miércoles por la situación en Crimea, donde manifestantes prorrusos y proucranianos se enfrentan ante el Parlamento regional, donde ayer estaba previsto decidir si se reconoce las nuevas autoridades interinas de Kiev. Los acontecimientos han provocado que Rusia haya puesto en alerta a las tropas del oeste y del centro del país. Partidarios de uno y otro bando se han enfrentado lanzando piedras, botellas y palos. Escuchamos a John Kerry hablando sobre la situación en Ucrania.
Todos los países deben respetar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Rusia ha dicho que lo hará y es importante que cumpla su palabra.
Vamos con los titulares que nos ofrecen hoy las principales los diarios de nuestro país. Vanessa Vallecillo.
Libertad Digital abre portada con la posible elección del Partido Popular respecto a su candidato a las europeas. Rajoy alimenta los rumores. González Pons aparece en la quiniela europea. No he pensado en el candidato. Son palabras del presidente del gobierno que utiliza Libertad Digital para el epígrafe de esta información. Añade que España negocia para alcanzar la presidencia de la Comisión y en tal caso el candidato sería ministro. Mientras Rajoy calla y el Partido Popular sigue especulando. El diario El Mundo abre con el debate sobre el estado de la nación. Rajoy ganó el debate y gustó más entre los votantes del Partido Popular. Un 32% cree que venció él y un 26% Rubalcaba. El 67% de los votantes del PP ve ganador al presidente y solo un 54% de los del PSOE a su líder. El País abre en clave internacional. Rusia agudiza la crisis ucrania al poner en alerta a las tropas. El diario ABC titula: muere Paco de Lucía. Un
pellizco al alma de España, el genial guitarrista fallece a los 66 años de un infarto cuando jugaba al fútbol con sus hijos en México. La Razón también dedica hoy su portada completa al guitarrista. El Dios del Flamenco titula y añade que muere a los 66 años Paco de Lucía, el mayor guitarrista de todos los tiempos y un revolucionario del arte jondo. El mundo entero despide al maestro de maestros, que deja como legado un disco inédito en el que regresa tras triunfar con el jazz. La Vanguardia, en clave económica, aumenta la brecha fiscal entre Cataluña y Madrid. El Consejo de Economistas alerta de la flagrante desigualdad del sistema. Hoy en la prensa regional miramos al Correo, titula sobre los mediadores internacionales. Powell asegura que mantendrá la máxima exigencia de ETA y añade también titular sobre el debate del Estado de la Nación. Rajoy pasa del desarme.
Es la foto del día.
Tania Lastra, ¿qué imágenes podemos destacar hoy de la jornada? Muy buenos días.
Buenos días. Pues el protagonista hoy, sin duda, de las portadas en concreto y también de las páginas interiores, es el genio de la guitarra Paco de Lucía, que ya nos dejaba a los 66 años de edad. Lo encontramos en el diario ABC, en el diario La Razón, El País y serigrafiado en el diario El Mundo, salvo en El País, que le vemos dar palmas siempre abrazado a su guitarra. La otra fotografía nos lleva hasta el Congreso, donde vemos distintos reportajes fotográficos de los ministros tras el debate del Estado de la Nación. El más completo, el del diario La Razón, aunque destacamos por su simbolismo ABC, con dos fotografías, una grande de página y media, de los aplausos de la bancada popular al presidente del gobierno, que levanta el dedo índice, y en contraste vemos una imagen de Alfredo Pérez Rubalcaba encogido de hombros en un gesto dubitativo ante un grupo de jóvenes. Y por último, las imágenes de Crimea, donde vemos una multitud de gente en avalancha ante la movilización del presidente Putin de las unidades militares en alerta.
Sí, sin duda unas imágenes muy llamativas en las que, bueno, se ve como la violencia sigue produciéndose en Ucrania, a pesar de que parece que la cosa podría ir poco a poco encauzándose y los opositores ya votan o van a elegir al nuevo presidente del país.
Así es, vemos cómo extienden su mano en gesto de dolor en algunos casos, porque precisamente esa avalancha vemos cómo se aplasta a algunas de las personas que intentan auxiliar unos a otros.
En Es la mañana de Federico, nos interesa tu opinión. 91-409-0503. Deja tu mensaje. Contigo, la mañana.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy jueves 27 de febrero se esperan nevadas por encima de los 1.200 metros en los Pirineos, Navarro y Aragonés, y también en Castilla y León. Va a llover en toda la cornisa cantábrica. Los cielos van a estar despejados en el resto del país. Suben ligeramente las temperaturas. Este ascenso se va a ir notando más a lo largo del fin de semana y todavía incluso más aún a lo largo de la próxima semana. En Madrid ahora estamos a 8 grados y vamos a llegar hasta los 11. La máxima se va a registrar en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 21 grados, la mínima en Teruel con 2 grados bajo cero. Hoy tercera jornada del debate sobre el Estado de la Nación y última con la votación de las 105 propuestas de resolución de cada grupo parlamentario. Ayer la sesión estuvo marcada por la cuestión de ETA y Navarra. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, pedía al presidente del Gobierno altura de miras para el desarme de la banda terrorista. Mariano Rajoy exigía la disolución de ETA.
Su desidia, señor presidente, es la que está permitiendo que ETA siga prolongando la teatralización de su final. Es lo que desea su gobierno, señor presidente, darle la excusa perfecta a ETA para eternizar su desaparición.
Que ETA, que es una organización terrorista, se disuelva. Es tan difícil. ¿Por qué no se lo pide? Tenemos que darle algo a cambio. ¿Por qué tengo que darle yo algo a cambio? ¿Y qué tengo que darle a cambio? ¿Y por qué tengo que hacerlo?
Los diarios, por cierto, publican hoy varias encuestas sobre quién ha sido el ganador del debate. Según el sondeo del diario El Mundo, el vencedor ha sido Rajoy con un 32% de votos frente al 26% de Rubalcaba. Para el diario El País, sin embargo, el ganador ha sido el líder del PSOE por un estrecho margen, 27% frente al 25% de Mariano Rajoy. La Razón da como vencedor al presidente del gobierno por un amplio margen de hasta 14 puntos frente al líder de los socialistas. También ayer los diputados ponían nota a sus propios líderes en el debate sobre el Estado de la Nación. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En los pasillos cada uno barrió para casa. Desde el PSOE, Elena Valenciano ensalza a Rubalcaba y critica a Rajoy. Desde el PP, Vicente Martínez Pujalte hace lo contrario. Rosa Díez, por su parte, critica a ambos.
Creo que Rajoy hizo una agregación de datos estadísticos y creo que Rubalcaba habló de la vida de los españoles y de las españolas.
El discurso de Rubalcaba me parece una anécdota, que es que el PP se come a los niños crudos, que por la propia estridencia del mensaje pierde toda relevancia.
Más bien parecía el debate sobre el estado del bipartidismo. Parece que ayer estaban debatiendo para ver quién de los dos ganaba y yo creo que eso es bastante frustrante.
No hay, por tanto, un claro ganador del debate sobre el estado de la nación de este 2014.
Queda para los diarios, como hemos visto, ya que hay encuestas en distintos sentidos sobre quién ha ganado el debate. En los pasillos del Congreso, Mariano Rajoy ayer se mostraba satisfecho con su actuación y decía que Alfredo Pérez Rubalcaba parecía no estar debatiendo con él durante la sesión. Preguntado por la elección del cabeza de lista del PP para las elecciones europeas, ya que este es el único partido que todavía no ha desvelado el nombre, el presidente decía que todavía no ha pensado en él, que estaba centrado en el debate. Declaraciones que hacía a micrófono cerrado ante los medios de comunicación. El nombre que surge ahora, por cierto, es el de Esteban González Pons. Pueden leerlo en una crónica de Pablo Montesinos en Libertad Digital. Ya en declaraciones a los medios, el presidente hablaba de economía, recurría a esta cuestión para defender su discurso en el Congreso de los Diputados. Rubalcaba decía estar contento con su intervención.
Quedan muchísimas cosas por hacer. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, hacer reformas estructurales de las que quedan para siempre. Espero que el año 2014 sea mucho mejor que el pasado.
Bien, estoy contento. Creo que he traído a la Cámara las preocupaciones de los españoles y me parece que eso es lo que había que hacer en estos debates.
Navarra también estuvo presente ayer en la segunda sesión del debate sobre el Estado de la Nación. Se lo contamos con la ayuda de Laura Herrero y Vanessa Vallecillo.
El viernes se presentan las conclusiones de la Comisión de Investigación en Navarra. La dirección del PSOE rechaza presentar la moción de censura con Bildu para evitar la foto antes de las europeas. Mientras, un sector del Partido Socialista de Navarra trabaja para sustituir a Roberto Jiménez. El portavoz de UPN, Carlos Salvador, pedía ayer a Mariano Rajoy durante el debate que no se sacrifique Navarra. Rajoy mostraba su apoyo al gobierno foral.
¿Cómo es posible que Bildu confirme, diga que existen contactos secretos y el secretario general de los socialistas navarras no haya salido inmediatamente a desmentirlo? Señorías, ¿caerá Navarra en poder en la izquierda abertzale? Yo espero sencillamente que no. Lo que es obvio es que en su caída romperá España.
Estoy de acuerdo en que en Navarra no ha habido corrupción. Estoy de acuerdo en que hay quien quiere llegar al poder por cualquier procedimiento. Estoy de acuerdo en trabajar por una Navarra foral y español. Y todo esto que digo me resulta muy fácil decirlo porque es verdad y porque lo siento.
El Congreso vota sobre el referéndum independentista en las resoluciones del debate sobre el Estado de la Nación. El Partido Popular propone blindar el modelo territorial de 1978 y el PSOE pide crear una comisión parlamentaria. Izquierda Unida, ICV, CiU y Esquerra pedirán que se permita el referéndum. Artur Mas advierte de que si no hay referéndum, adelantará las elecciones.
Porque ahora tienen una oportunidad de defensa.
Ahora tenemos una oportunidad para acudir a las urnas el 9 de noviembre y no es por un capricho del señor Artur Mas. Antes de elegir la convocatoria de elecciones, hablaré con todos los partidos que estén dando soporte a la consulta. Y puedo no hacerlo, pero lo haré así.
Y puc no fer-ho, però ho faré d'aquesta manera.
Creo que debe rectificar y dialogar, no ofrecer un monólogo y un contrato de adhesión.
Si no hi ha referèndum separatista, vostè convocarà eleccions autonòmiques anticipades, sí o no?
Interior ha pedido a la Unión Europea no establecer presunciones sobre la muerte de 15 subsaharianos después de que la Comisaria Europea de Interior responsabilizara a la Guardia Civil del fallecimiento de los inmigrantes en Ceuta. El lunes se reunirá con Jorge Fernández Díaz. Interior recuerda que hay un proceso judicial abierto.
Luis Bárcenas defraudó 11 millones y medio de euros a Hacienda entre 2000 y 2011. El juez Ruz ha recibido el informe definitivo de los inspectores sobre el extesorero y su mujer, Rosalía Iglesias. En 7 años la declaración le salió a devolverse 72.000 euros. Recoge también los 157.000 euros que Correa le regaló en viajes.
El abogado imputado por grabar en vídeo la declaración de la infanta Cristina ante el juez Castro ha quedado en libertad con cargos. Se le acusa de un delito de revelación de secretos y otro de desobediencia. Francisco José Carvajal ha declarado durante 3 horas ante el juez después de comparecer otra hora ante la policía de Baleares.
Dos jóvenes han confirmado ante el juez que sufrieron abusos por parte del profesor del Colegio Valdeluz. Otra chica ha declarado que no se considera víctima y que tenía una relación muy cercana y cordial con el docente. Ninguna de ellas comunicó los hechos a ningún adulto.
Dos mujeres han muerto en Madrid y Barcelona por violencia doméstica. En Fuenlabrada ha sido hallada en su casa una mujer de 43 años con un fuerte golpe en la cabeza y su pareja de 45 sin signos de violencia. En Barcelona los Mossos han detenido a un anciano que habría matado a su mujer de un disparo.
El cónsul español en Cancún estudia las opciones para repatriar los restos mortales de Paco de Lucía, fallecido ayer de un ataque al corazón. Ante la ausencia de vuelos comerciales se baraja un vuelo privado. Su cuerpo será enterrado en su Algeciras natal, que ha decretado 3 días de luto oficial.
Cientos de personas han despedido en Madrid al fiscal y hermano de Luis Herrero, Fernando Herrero Tejedor. Ha fallecido a los 64 años tras una larga enfermedad. La capilla del tanatorio madrileño, en el que ayer y hoy descansan los restos mortales, se llenó a rebosar entre amigos y personalidades de la política y la judicatura.